Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos. Hoy día estoy particularmente feliz porque hacemos conexión a España, en Cuestión de Gustos Internacional, para encontrarnos con el periodista, colega y escritor Javier Sierra. Javier, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Es un gusto poder conectarme con estos medios que son casi mágicos contigo, ¿no?
Claro, son las cosas bonitas de la pandemia, es que hemos podido conectarnos y aprender que en este momento las distancias son las mismas a través de cualquier computador. Y yo, además, te he estado leyendo de manera consistente en los últimos días y, claro, a través de tu literatura he podido viajar. De hecho, estaba anoche en Italia leyendo La Cena Secreta. Partí con El Mensaje Pandora, que es tu más reciente libro, en donde estamos en Grecia y también estamos en Italia en algún momento, y El Fuego Invisible, que fue Premio Planeta en 2017, que me hizo ahí pasear por España, que extraño muchísimo volver. Y todos estos libros, Javier, de una u otra manera tocan un tema que es muy fundamental para este programa y para quienes nos interesa el mundo de la creación, que es la inspiración y las fuentes. En todos estos libros tú de alguna u otra manera hablas de eso. Hablemos de eso, ¿de qué te pasa a ti con esos temas?
Bueno, quizá eso tiene que ver con una preocupación que me acompaña desde que soy muy niño, y es tratar de responder a la pregunta de quién soy y de dónde vengo, ¿no? Ese quién soy y de dónde vengo, en mi caso, tiene una justificación biográfica muy particular. Yo nací en una ciudad muy pequeña, en la ciudad más pequeña de España, la capital de provincias más pequeña, que es Teruel, una ciudad de, para que te hagas una idea, en mi época tenía 25.000 habitantes, ¿no? Pero era una de esas ciudades que tenía todo lo que tienen las grandes. Tenía sus medios de comunicación, sus administraciones públicas, sus bibliotecas, en fin, todos los servicios, pero concentrados en una almendra urbana muy, muy pequeña, ¿no? Y en esa ciudad, que es una ciudad histórica, medieval, de, en fin, con murallas del siglo XIII, yo siempre me hacía la pregunta de quiénes habían levantado todos esos monumentos, o esas torres, esas iglesias, quién había pintado el fresco que adorna el techo de la catedral, en fin. Siempre estaba con ese tipo de preguntas sobre mis antepasados en la boca, ¿no? Y ninguno de mis adultos en aquella época, ni mis padres, ni mis tíos, en fin, nadie, ni mis profesores, me daban respuestas satisfactorias. Ya está Javier preguntando, siempre tienes un interrogante en la boca, y siempre me dejaban un poco de lado, ¿no? Hasta que un día, con 8 años, decidí tomar tomé una de las decisiones mejores de mi vida, que fue sacarme el carné de lector de la biblioteca pública de la ciudad, ¿no? Y en esa biblioteca me encontré con el universo de los libros, ¿no? Me enamoré de la sensación de encontrar un libro que de repente prometía desvelarte alguno de los grandes secretos o contestarte algunas de las grandes preguntas que tú tenías dentro. Muchas veces te decepcionaban porque no te daban esa respuesta. Pero, amiga, te invitaban a abrir otros libros y a seguir en esa peripecia, ¿no? Y cuando crecí, cuando fui un poco más consciente de mi papel y empecé a escribir mis primeros relatos, pues también con 9, 10 años, 11, en ese periodo, ya esos primeros relatos que yo guardo son relatos que tratan de responder a esas preguntas, ¿no? A esas preguntas fundamentales. Y me di cuenta que la literatura, en la noche de los tiempos, se inventó para responder preguntas importantes. La primera novela de la historia de la humanidad se escribió hace 5.000 años, que tengamos constancia, ¿no? Claro. Es la epopeya de Gilgamesh, que se escribe sobre tablillas cuneiformes de barro en Mesopotamia, y cuenta la historia de un rey imaginario que emprende un viaje al Edén, al territorio donde habitan los dioses, porque ese hombre, ese rey, necesita preguntarles por qué él, que lo tiene todo, que está en la pirámide, en la cúspide de la pirámide social, se va a morir como el más miserable de sus ciudadanos, ¿no? Y en esa búsqueda de respuesta a la pregunta de por qué he de morirme, nace un género que nos ha acompañado hasta hoy, que es la literatura. Y yo he retomado ese espíritu. Yo he querido que mis novelas, de alguna manera, sigan obedeciendo a ese propósito fundamental de utilizar la imaginación para responder a esas preguntas que ni la ciencia, ni una teología, ni, en fin, ni nada es capaz todavía de respondernos con contundencia, ¿no?
Y aquí estoy. Igual en tus libros se cruza la ciencia con la teología, con los relatos existencialistas, porque, bueno, son todos finalmente relatos, ¿no? Que tomamos, escogemos para definirnos y para poder transitar en un mundo que es abrumador. Un poco es lo que me pasó leyendo El mensaje de Pandora, y venía de leer bastantes libros sobre ciencia, y la semana pasada entrevisté a un divulgador científico en este mismo programa, que escribió un libro sobre la pandemia, y la realidad es una cosa muy abrumadora. Sí. Y un poco lo que haces con El mensaje de Pandora, tu más reciente libro, es instalar esta idea de sí, lo es, pero tenemos una historia desde la cual situarnos respecto a este abrume que nos sucede como seres humanos, ¿no?
Bueno, es que fíjate, aquí yo creo que conviene que introduzcamos una reflexión, ¿no? Y la reflexión tiene que ver con algo que no está en El mensaje de Pandora de forma explícita, pero sí de forma implícita, y también está en algunas de mis otras obras, ¿no? Y es que la modernidad, la civilización en la que tú y yo estamos ahora mismo, ha cambiado el concepto de tiempo que desde los orígenes tiene el ser humano. Durante miles y miles de años, todas las civilizaciones antiguas consideraban que el tiempo era algo circular. Se basaban para defenderlo en la observación de la naturaleza. La naturaleza es cíclica, es circular. Después de la primavera viene el verano, le sigue el otoño, el invierno, vuelve otra vez la primavera y volvemos a comenzar el ciclo. Y para los antiguos, todo volvía, todo era un eterno retorno a los mismos puntos. La modernidad cambia eso de manera radical y sustituye el círculo por una línea recta.
Claro.
Y solo miramos lo que tenemos por delante. Por eso somos una civilización que tiene tanto miedo en el fondo, ¿no? Tiene miedo de perderlo todo. Tiene miedo porque como solo mira adelante y ha ignorado o ignora que las cosas vuelven, pues le falta esa sabiduría o esa tranquilidad que te da el círculo respecto a la línea recta, ¿no? Uh-huh. Y eso aplicado a la circunstancia de la pandemia, de lo que nos está pasando, es muy importante. Porque todo lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, lo que vemos en voz de nuestros políticos o de los responsables sanitarios de las distintas naciones, tiene que ver con el concepto lineal del tiempo, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo está pensando en el número de muertos, lo que acaba de ocurrir ahora, en las medidas que van a tomar a partir de todo lo que viene en los siguientes meses o años. Esa es su preocupación. Ignoran, porque no han estudiado historia, ni tampoco saben nada de sociología, que esto en realidad ya ha sucedido muchas veces, se ha repetido siempre el mismo ciclo y hemos salido siempre de la misma manera de estas crisis. Yo soy de los que defiende, y lo grito mucho en los medios de comunicación en España, cuando me dan oportunidad de hacerlo, de que todos estos comités de expertos de los que se rodean los políticos, de virólogos, de médicos, en fin, de gente de la ciencia, deberían incorporar también un historiador y deberían incorporar también un sociólogo. ¿Qué les diría un historiador? Pues que hace 100 años, con la gripe española de 1918, sin vacunas ni una ciencia vírica como la que hoy tenemos, el mundo se enfrentó durante 2 años a un enemigo invisible. Y ese enemigo invisible, que dejó por lo menos 100 millones de muertos en todo el mundo, desapareció de la misma manera que apareció. Es decir, inesperado, sin avisar, desapareció. ¿Qué nos diría el sociólogo? Que cuidado con lo que ocurre después de las pandemias. En 1918 nos enfrentamos a aquella enfermedad absolutamente mortal que de alguna manera determinó el final de la Primera Guerra Mundial. Atacaba sobre todo a gente joven, nos dejó un mundo muy esquilmado de gente joven. ¿Qué es lo que ocurrió cuando en 1920 desaparece? Que llegan los felices años 20. Y esos felices años 20 fueron años de derroche, de gastos sin medida, de carpe diem, vamos a aprovechar el tiempo porque no sabemos cuándo va a volver otra vez el dichoso bicho que nos puede matar. Y durante muchos años, durante una década, estamos malgastando lo que no tenemos. ¿Qué es lo que viene después? El crack del 29 y la Gran Depresión, que estuvo a punto de acabar con el sistema financiero de todo Occidente.
Y el advenimiento de los fascismos en Europa.
Exacto. Luego, cuidado con esto que estamos viviendo ahora. Cuidado con lo que puedes pasar cuando pase la pandemia, que podemos volver a otros felices 20. Cuidado con lo que viene después del derroche. De hecho, en fin, que es que todo es cíclico, Antonella.
Ustedes lo están viendo porque tuvieron un verano espectacular en Europa, ¿cierto? Y ahora de nuevo están retirándose y con medidas sanitarias muy difíciles por la segunda ola. Voy a volver sobre esto, Javier, y recordamos que hablamos con Javier Sierra, tremendo honor y alegría, pero es momento de que nos presentes uno de tus temas favoritos. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues mira, en aquellos años en los que yo iba a la biblioteca pública de mi ciudad y me saqué aquí el carné para, en fin, para empezar a descubrir el mundo de los libros, fue también el momento en el que me acercaba a las tiendas de discos, ¿no? Claro, eran vinilos en aquel entonces lo que había, ¿no? Y uno de los primeros vinilos que yo compré, y lo compré por el dibujo de la portada, que era un ojo de Horus egipcio sobre un fondo verde, era un álbum de Alan Parsons Project titulado Eye in the Sky. Bueno, Eye in the Sky, en el fondo, se convirtió para mí en una especie de himno, ¿no? Es un tema que habla de esa sensación que tenemos de que siempre hay alguien vigilándonos desde arriba, ¿no? Ese ojo del cielo. Y ese tema, que es uno de los grandes temas del rock sinfónico del siglo XX, es algo que he ido llevando siempre, primero en forma de vinilo, luego en forma de cassette, más tarde de MP3 y ahora desde luego en mi dispositivo celular, porque necesito escucharlo de vez en cuando para recuperar esa energía de la infancia.
Perfecto. Alan Parsons Project, qué linda selección. Estamos con Javier Sierra haciendo Cuestión de Gustos.
Before, and I ain't gonna take
de gustos y escuchamos la música que escoge nuestro invitado desde España, Javier Sierra, y estábamos hablando de la sabiduría de la historia. Y yo cuando leía tus libros, especialmente me pasó mucho con El Fuego Invisible, me acordaba, y perdón que cuente la anécdota tan narcisa, ¿no? Pero cuando tuve la posibilidad de estar en Stonehenge, en Inglaterra, y esta fantasía que uno tiene, ¿cierto? Además que a mí el mundo celta me llama mucho, me parece muy bonito, el STB quizás probablemente me viene de ahí. Y recuerdo haber estado ahí y sentir que los ancestros decían, y yo no soy tan mística, pero sentía esto, era como, ustedes que se creen tan modernos con sus celulares y sus tablets y sus teléfonos inteligentes y su internet, todavía no saben exactamente qué hicimos acá, hace 5.000 años atrás. Y al mismo tiempo, lo que dice Jung, ¿cierto?, sobre la conciencia colectiva. Hay en nosotros una sabiduría que no sabemos que tenemos, pero que está ahí, latente, y que un poco la modernidad como lo que tú decías, nos ha entrenado para dejar de escucharla. Y un poco lo que a mí me pasó leyendo fue Invisible, que es un muy entretenido thriller intelectual de investigación, pero es volver a decir eso, o sea, finalmente, no les voy a hacer spoiler, pero el fuego está dentro de nosotros, como no sé si viste alguna vez a Ángel, la niña de las flores, que andaba por todo el mundo buscando la flor y estaba en su patio. Bueno, algo así es lo que pasa, ¿no? Y quería preguntarte respecto a eso, respecto a por qué a ti te parecía tan importante hablar de eso, hablar de lo que está dentro de nosotros, vinculado con nuestra historia, con nuestros ancestros, con lo que hemos sido como humanidad.
Bueno, a mí me parecía que era fundamental enfrentarme a esa cuestión. Fíjate, antes del Fuego Invisible, toda mi trayectoria literaria, de alguna manera, había estado vinculada a enigmas que se podían ver o tocar, ¿no?
Claro,
había escrito La Cena Secreta, por ejemplo, el libro que tú has leído sobre el gran mural de Leonardo da Vinci que pintó en 1497 en Milán, ¿no? Con la Última Cena, que todavía hoy está allí y puede ser admirado. Me había ocupado de las pirámides, había escrito sobre la noche que pasó Napoleón dentro de la Gran Pirámide, en fin, tras un año de dominio de Egipto, ¿no? Había escrito sobre catedrales góticas y el misterio del gótico, y por supuesto esos templos son visitables todavía hoy y uno puede quedarse deslumbrado bajo sus vidrieras. Pero había una pregunta inmaterial, intangible, que a mí me golpeaba, ¿no? Y esa pregunta es, ¿de dónde vienen las ideas? La pregunta de cuál es el origen de la creatividad humana, de la inspiración humana. Y buscando respuesta a esa pregunta, me encontré que, por supuesto, yo era el último de una larga fila de personas que a lo largo de la historia se han hecho también esa pregunta, ¿no? Ese interrogante. Y uno de ellos me llamó mucho la atención, Parménides de Elea. Parménides es uno de los padres de la filosofía griega, fue maestro de Platón. De sus textos no queda prácticamente nada, solo lo que citan otros autores posteriores, que lo mencionaban con auténtica reverencia, ¿no? Parménides se vio obligado a dejar Grecia cuando Grecia fue invadida por los persas. Y estamos hablando, por supuesto, de antes de Cristo, ¿no?
Sí.
Y en esa huida de Parménides, él se asienta en el sur de Italia, cerca de Nápoles, en un área dominada por el Vesubio y por las erupciones volcánicas del Vesubio. Cuando Parménides se instala allí con los foceos, con el pueblo que lo acompaña, de repente se vuelven un pueblo muy vitalista. Dicen, les pasa un poco lo que nos pasa ahora con el coronavirus, ¿no? Dicen, uy, está la amenaza del volcán, en cualquier momento esto explota y nos
comamos
vamos.
Comamos y bebamos que mañana moriremos.
Exacto. Y en ese trasunto, Parménides decide hacerse la pregunta de, bueno, pero no somos animales que nos dedicamos solo a comer y a beber, sino que también somos seres pensantes y tenemos a veces ideas geniales. Hemos creado un sistema de pensamiento como es la filosofía, muy depurado. ¿Esto de dónde viene? Y buscando respuesta a eso, fíjate, lo que hizo Parménides fue que cada vez que necesitaba respuesta a esa o preguntas parecidas, él buscaba una cueva, generalmente eran cuevas volcánicas, se encerraba dentro de esa cueva con una ánfora llena de agua y durante 2 días, en ayunas y solo bebiendo agua y en la más absoluta oscuridad, esperaba a que desapareciera el ruido del mundo y poder escuchar la voz de las musas. Y esas musas le dictaron conceptos que él volcó en su filosofía. Por ejemplo, el concepto de democracia, que en fin, hoy articula la sociedad de este planeta, es un concepto acuñado por Parménides en una de esas incubaciones. Él llamaba eso incubación. Y él se preguntaba, esas musas, ¿por qué necesitaban silencio para comunicarse con él? ¿Por qué debía aquietar tanto el espíritu? Bueno, pues a mí Parménides me fascinó porque me dio la respuesta del silencio, ¿no? Pero había otros personajes a lo largo de la historia que también se formularon esas ideas y que me deslumbraron. Por ejemplo, músicos. Brahms, el gran Brahms, cuando ya era anciano, antes de morir, se entrevistó con un periodista que era crítico del New York Times de música, ¿no? Y aquella conversación derivó hacia lo trascendente, hacia las creencias del maestro, ¿no? Y Brahms le dijo, mire, le voy a contar una cosa, pero esto solo lo puede publicar cuando hayan pasado por lo menos 50 años de mi muerte. Aquel crítico del New York Times, que era un chico jovencito, le dio su palabra y dijo, vale, perfecto, cuénteme usted lo que quiera. Y lo que le contó fue que a él la inspiración, las ideas, le llegaban de una manera muy particular. Él se quedaba como aturdido en su estudio y de repente escuchaba dentro de su cabeza la sinfonía completa que luego él transcribiría. Y le decía, es que esto no lo he hecho yo, a mí me lo han dictado. Es algo que viene de fuera. Yo creo que es Dios, pero no sé qué otra cosa puede ser. Y aquel hombre tomó nota de todo aquello y escribió un libro que se publicaría 50 años después de la muerte de Brahms. Pero junto a Brahms estaba Beethoven, estaba Puccini, había otros grandes de la música que compartieron sensaciones muy parecidas de que las grandes ideas no son nuestras, sino que vienen de fuera. Y ahí llegamos a la era tecnológica, donde se nos plantea una posibilidad. Yo te la transmito, no sé si esto es así o no, pero a mí me parece interesante. Piensa en lo que pasa cuando de repente tú tienes que cambiar de dispositivo de teléfono móvil, ¿no? Y tú mandas todas tus fotos, tus contactos, en fin, toda la información a una nube, la dejas ahí en la nube, te compras tu nueva terminal y en esa nueva terminal te conectas y la nube te descarga todos los contenidos otra vez a tu nuevo dispositivo. Y ahora la pregunta, ¿y si nosotros fuéramos algo parecido? ¿Y si nuestro cuerpo, nuestro cerebro fuera una especie de hardware, de terminal, que de repente se descarga contenidos de una nube? ¿Y si eso que decía Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, ¿no?, que decía que había un inconsciente colectivo, claro, una especie de mente donde estaban todas las ideas y que lo que hacemos los seres humanos es conectarnos de vez en cuando y descargarnos alguna de esas ideas fuera así? Yo no lo sé, Antonella, pero a veces pienso que sí. Mira, tengo miles de anécdotas, ¿no? Pero cuando yo escribí, por ejemplo, La cena secreta, el libro que has enseñado antes, hablaba de Leonardo da Vinci y de los misterios en esa obra de Leonardo da Vinci. Cuando yo estaba escribiendo esa obra, ya la había terminado, de hecho, y la envié al editor, al cabo de 3-4 semanas, mi editor me escribe y me dice, mira, me acaba de llegar un libro que va de algo parecido a lo que tú has escrito. Es un libro que te lo mando para ver qué te parece. Yo leo ese libro y le digo a mi editor, bah, es una tontería, este libro no le va a gustar a nadie, el mío es mejor. Ese libro que yo le decía que no le iba a gustar a nadie era El Código Da Vinci.
Sí, sospeché. ¿No?
Sí, sí, sí. Pero, ¿qué llevó a Dan Brown a escribir sobre lo mismo, exactamente lo mismo, que yo? Él en su casa en New Hampshire y yo en mi casa a las afueras de Madrid. ¿Qué nos llevó a conectar con las mismas fuentes, con la misma perspectiva? Las dos novelas se convirtieron en un éxito mundial. La cena secreta también se publicó en 45 países, ¿no?
Bueno, hay que decir, porque la gente no lo sabe, fue la primera novela española en llegar a los libros más vendidos del New York Times. Así que es como... Pero ahí se me aparece algo que quiero retomar luego de que escuchemos el tema, que tiene que ver con las preguntas que nos hacemos, las preguntas colectivas. Que generan este interés, ¿no? Y que los libros de Dan Brown y los tuyos sean tan consumidos, hay una cosa ahí que, bueno, que de hecho lo dice uno de los personajes acá respecto a por qué nos interesan esos libros. Acá digo en El Fuego Invisible, la gente que no está escuchando la radio no vio que yo estaba señalando el libro. Pero Javier Sierra, es momento de ir a escuchar otra de tus canciones favoritas. ¿Qué escuchamos ahora?
Pues mira, el tema que vamos a escuchar ahora también es otra especie de himno, ¿no? Es de un grupo que solo grabó un disco y tuvo un éxito impactante, sobre todo con una canción que hacía, en fin, hacía alusión a un tema tan complejo en aquellos años 80 como era la homosexualidad. La canción era Relax. Claro. Pero dentro de ese álbum había otro tema que era maravilloso, que se llama The Power of Love, el poder del amor. El grupo es Frankie Goes to Hollywood y con The Power of Love se hizo el primer videoclip de la historia. La primera vez que se construye una película, porque fue una película, para recrear lo que decía el tema. Y el vídeo de The Power of Love muestra a unos señores que van encima de unos camellos atravesando el desierto y que de repente son guiados por una especie de meteorito gigante, no sabes si es una nave de otro mundo o es otra cosa, y llegan hasta un portal donde van a hacer un niño pequeño, ¿no? Son los tres reyes magos, lógicamente. Pero la mezcla de las imágenes, del texto de The Power of Love y del contenido que inyecta ahí Frankie Goes to Hollywood, para mí lo han convertido en uno de esos temas de referencia.
Perfecto. Hacemos Cuestión de Gustos con Javier Sierra.
Ay, 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 ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy.
Se trata de su vida. Lleva años intentando escribir una novela que explique esos enigmas. Dice que es sobre el Grial, pero yo creo que está más relacionado con nuestra capacidad de ver lo invisible, de acercarnos a lo que no existe para la mayoría y aprender a preguntar por ello hasta conseguir que aflore ante los ojos de todos. Por eso comparte su fascinación por lo que simboliza el Grial con cada nueva promoción de la montaña. Y cada vez lo hace desde una óptica diferente. Un año es de la novela histórica, otro de los mitos. Está empezado analizando los cimientos de la literatura en Europa y su deuda con Chrétien de Troyes. Y todavía alienta la esperanza de encontrarse con algún alumno puro que le ayude a concluir su obra antes de morir. La pregunta por lo invisible. El fuego invisible, estaba leyendo, de Javier Sierra, nuestro invitado. Y me pasa, Javier, que leyendo La Cena Secreta, y a propósito de lo que tú decías, del tremendo interés que apareció con la novela histórica y con estas novelas de enigmas que mezclan en arte con la religión, con los relatos, Yo creo que tiene que ver con las preguntas compartidas que como humanidad tenemos, ¿no? Y con esta necesidad de trascendencia, de sentido.
Sin lugar a dudas. Yo creo que las grandes novelas se convierten en éxitos y luego en clásicos porque de alguna manera abordan alguna cuestión de las fundamentales. Y las fundamentales son muy pocas, ¿no? No creas que son enormes, ¿no? Todas se sintetizan en las famosas tres interrogantes del quiénes somos, del de dónde venimos y el a dónde vamos. Y llevamos toda nuestra historia tratando de resolver esos interrogantes. Evidentemente, cada una toma su forma, ¿no? En el quiénes somos, por ejemplo, yo he tratado de encontrar respuesta a través, pues no sé, del mensaje de Pandora, por ejemplo, ¿no? El mensaje de Pandora, que sí, tiene como trasfondo la pandemia de la COVID-19, es una carta entre una tía y una sobrina, se habla mucho de la mitología antigua como fuente de respuestas, pero en realidad lo que trata de responder es de dónde viene la vida, por lo tanto, de dónde vienen también las enfermedades y, por lo tanto, también de dónde venimos tú y yo, ¿no? ¿De dónde venimos nosotros? ¿De dónde venimos? Y la respuesta que encuentro, tanto en los mitos como en la ciencia de vanguardia, y así lo expreso en ese libro, es que el origen no está en la Tierra, está más allá de la Tierra. Hasta hace unas décadas, nuestra visión era absolutamente geocéntrica, ¿no? Pensábamos que la Tierra era el único lugar con agua, el único lugar con oxígeno, el único lugar, por tanto, con capacidad para albergar vida en todo el universo. Y tú discutías con, yo lo hice en mi adolescencia, con físicos, astrofísicos, y hablar, por ejemplo, de planetas extrasolares o de que pudiera haber agua en Marte les resultaba absolutamente de ciencia ficción. Decían que eso era cosa de Philip K. Dick o de Asimov o de, en fin, de
este tipo pero
de
la gente, ciencia, ¿no? Ficción le ha acertado tantísimo.
Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en el año 95, 1995, se descubre el primer planeta extrasolar. Pero es que desde el año 95 hasta nuestros días ya se inventarían por decenas de miles los planetas extrasolares detectados. Y muchos de esos planetas se parecen tanto a nosotros que sería imposible pensar que no haya algo ahí. Fíjate, el pasado mes de junio, se hizo, la Universidad de British Columbia hizo un cálculo con los datos astrofísicos recientes del número de planetas tipo Tierra que hay en nuestro sistema, digamos, en nuestra galaxia, ¿no? En la Vía Láctea.
En el barrio.
Sí, en el barrio, en nuestro barrio. Y llegaron a una cifra que es alucinante. Dijeron que debe haber ahí fuera al menos 6.000 millones de planetas tipo Tierra de nuestro tamaño, a la distancia correcta de su sol para tener agua líquida, con capacidad de retener atmósfera, en fin, gemelos nuestros, 6.000 millones. ¿Qué significa eso? Significa, Antonella, que si tú y yo y toda la gente que nos escucha a lo largo de este planeta quisiéramos tener un planeta cada uno, podríamos. Somos 6.000 millones, entre 6.000 y 7.000 millones de personas en el mundo. Tocamos a un planeta por persona en nuestra Vía Láctea. Pero, ¿cuántas Vías Lácteas hay? Se calcula que aproximadamente entre 1.000 y 2.000 millones de Vías Lácteas, de galaxias, ahí fuera. En fin, verlo todo desde la perspectiva geocéntrica o antropocéntrica es muy reduccionista, es muy pobre, ¿no? Y lo que yo hago es plantear que, evidentemente, todo eso tiene que estar necesariamente interconectado. Nada es ajeno a nada. Sabemos que todos los sistemas se interconectan en la naturaleza, pero también en lo artificial que estamos creando ahora. ¿Cómo no va a estar interconectado el cosmos entre sí y fenómenos como la vida? Y claro, cuando te pones en esa perspectiva y levantas la vista al cielo y tú en Chile, que tienes esos cielos tan maravillosos, y ves ese cosmos que gravita sobre ti todas las noches, necesariamente te tienes que hacer muchas preguntas,
¿no? Claro. Ahora,
Ahí sale todo, ¿no?
Sí, estoy pensando que ahí viene una cosa entre la que se mueven tus libros, que me parece muy bonito. A mí me hizo muy bien leer el mensaje de Pandora un poco para decir, cálmate. Como, somos claro. Solo polvo en el universo. Esto va a pasar y no... Esta idea de que somos el centro de todo, que es algo que la humanidad, de nuevo, también cíclicamente vuelve una y otra vez a pensar que nosotros somos el centro de todo para darnos cuenta de que no. Y al mismo tiempo está eso, pero por el otro lado también es como, ser humano es un bicho muy especial. cómo nos hemos construido trascendentalmente en los relatos, en nuestra idea de buscar dejar huella, en las huellas que hemos dejado antes, porque básicamente el mensaje de Pandora se trata de eso, de busquemos las huellas que hemos dejado antes para entender que somos polvo de estrellas, pero que somos preciosos.
Claro, ¿sabes lo que nos hace especial? Lo que nos hace realmente extraordinarios es el lenguaje. El lenguaje, la capacidad que nosotros tenemos de usar el lenguaje no solo para transmitir datos que faciliten nuestra supervivencia como grupo o como individuos, sino también para crear conceptos abstractos. De repente inventamos las matemáticas, una abstracción absoluta. De repente somos capaces de imaginar mundos que no hemos pisado nunca y los compartimos con los demás. Ese lenguaje es lo que nos hace excepcionales, pero a la vez también nos limita. Es decir, hemos creado un lenguaje tan complejo, tan nuestro, que somos incapaces de comunicarnos con cualquier cosa que no sea humana. Es decir, para mí sería tan importante la noticia de que un día recibimos una señal de extraterrestres y hemos conseguido comunicarnos con ellos, como que alguien diga, he descubierto cómo comunicarme con un delfín. Porque también ahí hay un abismo de lenguaje. Los delfines, las ballenas, muchos animales tienen sistemas de comunicación.
Entre humanos tenemos el mismo lenguaje.
Sí, sí, sí. No, ciertamente, ciertamente. Pero hemos creado un ecosistema tan nuestro, tan abstracto, tan complejo, que nos imposibilita comunicarnos con otros. Por ejemplo, si tú hablas con, no sé, con un Inuit de Alaska o con, yo qué sé, con alguien en Siberia que habla ruso y que tú no tienes ni idea, puedes llegar incluso a comunicarte utilizando símbolos, las manos, dibujos. O sea, tienes la capacidad de abstraerte y de crear puntos de comunicación sobre cosas que salen de tu cabeza. Eso no lo tienen otros animales. Es decir, no hemos visto comunicarse mediante símbolos a un delfín con una ballena. No son compatibles sus sistemas de comunicación.
De conceptualizar. Volveremos sobre el concepto porque es algo que también usas tú en un libro, o sea, porque esta idea del grial, por ejemplo, se termina transformando en un concepto, en una imagen que carga una serie de un peso histórico, valórico, trascendente, pero que va más allá de eso. Bueno, pero es un momento de que vayamos con otro tema, Javier.
Bueno, el tema viene hiladísimo con lo que estamos hablando, Antonella. Se llama Keep Talking. Es una de las grandes obras maestras de Pink Floyd, ¿no? Yo, fíjate, lo llevo siempre conmigo también, ¿no? Este tema, pero te voy a contar la última vez que yo lo escuché en vivo. La última vez que yo escuché Keep Talking en vivo fue una situación muy emocionante. Fue en Tenerife, en la isla de Tenerife, hace unos años. Se rendía un homenaje a Stephen Hawking, al famoso astrofísico, ¿no? Habían acudido a la isla 11 premios Nobel, astronautas de las misiones Apolo, cosmonautas de la Soyuz, gente vinculada con el espacio, pero también había músicos, ¿no? Estaba, por ejemplo, Brian May, el guitarrista de Queen, Brian Eno, exacto, que también es astrofísico, Brian Eno, yo qué sé, bueno, estaban Tangerine Dream, había, bueno, todo tipo de gente. Y decidieron adaptar Keep Talking para que cantara Stephen Hawking. Sabes que Stephen Hawking habla a través de su computadora, ¿no? Bueno, hablaba, tenía ELA y no podía expresarse. Bueno, pues escucha ahora Keep Talking. Las primeras frases de Keep Talking vienen a decirnos algo que es maravilloso. Dice, durante miles y miles de años, el ser humano ha estado implicado en todo tipo de aventuras y lo que nos ha hecho evolucionar, avanzar, movernos, ha sido hablar. Keep Talking.
Bueno, Pink Floyd, la lección de Javier Sierra en Cuestión de Gustos. Thank you.
years, mankind lived just like the animals. And something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk.
The silence surrounding me, I can't seem to think straight.
No sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo un montón conversando con Javier Sierra. Yo me preguntaba mientras leía La Cena Secreta, ¿cuánto trabajo hay para escribir un libro como este? Y tú tienes muchos libros como este, donde te metes específicamente en una obra, ¿no? Pero este libro, también El Fuego Invisible, también El Mensaje de Pandora, hablan de, esta es mi interpretación, Javier, teoría. ¿Cómo el ser humano se enfrenta a este abismo que es la realidad? Necesitamos traerla de vuelta a medida, de una manera que podamos comunicarnos, podamos entenderla. Siendo conscientes, algunos de nosotros, de que es una manera de domesticar la realidad, porque la realidad es muchísimo más compleja que eso, ¿no? Y lo mismo, tú estás siempre hablando de eso en los símbolos. Aparece lo que hace Leonardo en La Última Cena, ¿cierto? Toda la construcción del grial para hablar de otra cosa que no es necesariamente la copa, ¿cierto?, o la vasija. Y también en El Mensaje de Pandora, con todos estos relatos que se cuentan. O sea, la necesidad del ser humano de tratar de construir un discurso que le permita moverse en el mundo con menos angustia, quizás. Y ahí quería preguntarse, en esa lógica, ¿qué sientes que hace la literatura y tu literatura en ese camino?
Bueno, yo tengo una aproximación a la literatura un poco particular, ¿no? Cuando me has presentado en el primer bloque, has dicho que yo soy periodista, y es verdad, yo estudié periodismo, ejercí periodismo, y sobre todo periodismo de investigación y de viajes durante muchos años. Fui director de revistas, fundé alguna publicación también, hice televisión, en fin, hice radio. Y durante todos aquellos años en los que yo estaba en primera línea del periodismo, la verdad que a mí lo que me apetecía era contar historias que no fueran efímeras. No quería contar una noticia que luego se olvidara. Me gustaba cuando podía entrevistar a alguien que me daba una respuesta para algún enigma o para algún secreto, en fin, que a todo el mundo pudiera interesarle. Y durante mucho tiempo me especialicé en ese tipo de periodismo de lo misterioso, ¿no? De lo desconocido. ¿Qué ocurre? Que durante ese tiempo también sentí una frustración cada vez más grande, porque cuando yo me enfrentaba a una gran pregunta, generalmente, por muchos expertos que consultara, por muchas obras que leyera, por muchos países que visitara, esas grandes preguntas no tienen respuesta, no la tienen. Y sentía la frustración de hacer preguntas que nadie me contestaba. Me devolvió aquella infancia en mi Teruel natal, cuando yo preguntaba por las murallas del siglo XIII y nadie me contestaba. Y estaba tan rabioso con eso que un día me di cuenta de que podía hacer algo por responder a esas preguntas. Y ese algo era saltar a la literatura. Porque con toda esa información, con toda esa vivencia, con toda esa investigación que yo había hecho, podía plantear muy bien una pregunta en un libro. Y con el concurso de la imaginación, que es una herramienta legítima de conocimiento, podía aportar una respuesta. Pero lo hacía en clave de novela, porque si lo hacía en una clave de periodismo, me iban a decir que me estaba inventando las cosas, que aquello era especulación.
Ahora,
pero en una novela no.
Los libros tienen bibliografía atrás, y que de hecho eso lo hace todavía más inquietante, porque en los tres libros que tengo acá están las fuentes. O sea, todo esto que yo conté, todas las fuentes están acá, y estas cosas sí pasaron. Y es como, wow, qué duro,
pero,
emocionante.
Bueno, pero sí, sí, pero me encanta que te hayas fijado en eso, porque ¿sabes la razón íntima por la que yo hago eso? También te lo he explicado cuando hablaba de la biblioteca de la infancia, ¿no? Porque de repente, un libro, yo sé que te lleva a otro. Un buen libro, necesariamente un buen libro te lleva a otro. Por maximizar la cuestión, desconfía siempre, por sistema, de los libros únicos. Los musulmanes, en ciertos... Exacto, los musulmanes, cuando conquistan Egipto en el siglo X, acaban con lo que quedaba de la Biblioteca de Alejandría. Ya había sufrido varios incendios, en fin, varios saqueos, pero todavía quedaba algo de esa biblioteca del mundo antiguo, ¿no? Y cuando llega el sultán, el nuevo sultán de Egipto, a la Biblioteca de Alejandría, le hace una pregunta al bibliotecario. Le dice, ¿estos libros que hay aquí, los que quedan en esta biblioteca, son contrarios al Corán? Si son contrarios al Corán, debe usted destruirlos. Y si no lo son, destrúyalos, porque ¿para qué los necesitamos si ya tenemos el Corán? Luego tuvo que quemarlos, tuvo que destruirlos. Bueno, pues desconfía de todo aquello que orbite siempre en torno a un libro cerrado. Un libro es parte de un viaje infinito. Y por eso en mis libros hay bibliografía, porque yo pretendo que tú y los lectores que acceden a ellos tengan un viaje infinito.
Sí, pero además también le da un sentido de, o sea, tú dices, uso la imaginación para acercarnos a estas preguntas o a estas posibles respuestas, pero al mismo tiempo es como, wow, todo esto que está aquí, como por ejemplo en el mensaje de Pandora, donde está instalado de manera muy potente esta idea de que la vida y también los virus pueden venir del espacio exterior, está sustentado científicamente con una serie de papers y de publicaciones y con los nombres de, o sea, no son pocas las notas que aparecen en el libro, ¿no? Y lo mismo pasa con el fuego invisible, todos estos lugares con los que tú juegas respecto al Grial, ¿cierto? También están ahí, y a mí me parece que es muy emocionante hacer ese camino, y me parece también que es muy lindo como parte el fuego invisible con esta discusión, bueno, parte, esto está avanzado un poco, pero con esta discusión entre esta escritora de misterio, Victoria Guzmán, con sus discípulos, ¿cierto? En donde ella empieza a defender la existencia de un libro como El Código Da Vinci, como la escritura de Dan Brown. Y me parece también, y con eso quería ir terminando, Javier, la defensa sobre lo popular. Hay una cosa que yo resisto, y estamos aquí también en una radio universitaria, ¿no? Que le tiene distancia a aquello que es masivo. y que todo el mundo lee. Entonces, no, un bestseller no puede ser tan bueno, que es un poco lo que dice uno de los personajes acá. Pero hay una profundidad, o sea, si hay mucha gente leyendo esto, si hay mucha gente haciéndose estas preguntas, hay botones que se están tocando.
Indudablemente. Cuando un libro es capaz de tocar tantos corazones distintos, es que apela a algo que podemos llamar arquetipo o idea fundamental y que de alguna manera es importante para nuestra visión de la vida. Por lo tanto, no es desdeñable, ¿no? Y luego, esta visión un poco de los bestsellers, yo creo que la culpa, ¿sabes quién la tiene o qué la tiene? La tiene nuestra cultura católica, ¿no? Porque esto no ocurre, por ejemplo, en las culturas protestantes. La cultura católica penaliza moralmente a aquello que genera, por ejemplo, ganancias materiales, ¿no? El dinero está muy mal visto en el mundo católico. Y cuando se dice, este señor ha ganado mucho dinero con este libro, malo, o sea, no puede ser bueno, ¿no? O esto ha vendido mucho, la
Pero
palabra
creo
la misma.
Que ahí se, también hay un menosprecio al lector, fíjate, yo creo que hay algo de eso, ¿no?
Bueno, lo hay, pero yo creo que hay un trasfondo moralista en cuanto al sistema de mercado, a la política de mercado, en la que la religión tiene mucho que ver, ¿no? Para un protestante, que son los que acuñan el término bestseller, para un protestante en el mundo anglosajón, vender algo es sinónimo de que algo ha sintonizado con las necesidades de mucha gente y es necesariamente bueno, no necesariamente malo como hasta ahora. En muchos de nuestros países, en Chile y España pasa, la etiqueta bestseller sigue siendo todavía un poco peyorativa en ciertos ambientes. Cada vez menos, también es cierto, pero sigue siendo peyorativa. Y yo cuando me dicen esto, me acuerdo del pobre de Miguel de Cervantes, ¿no? En el siglo XVI, cuando él escribe El Quijote, comete el error de escribir un libro que se convierte en un bestseller. Él es el único autor en aquel tiempo que ve que sus libros se reeditan, que los traducen a otros idiomas. Lope de Vega, que era un colega suyo, era rico, famoso, porque hacía obras de teatro que eran muy aclamadas en Madrid en aquella época, ¿no? Pero sus libros no se reeditaban ni los traducían a otros idiomas. Hoy Lope de Vega es una persona importante, evidentemente, de las letras españolas, pero no es ni la sombra de Cervantes. Ese bestsellero que era Cervantes se convirtió en el tronco de la literatura escrita en lengua española, y con razón, porque es un retrato del espíritu humano, ¿no?
Perfecto. Sí, pero ese retrato está basado en la pasión que nos producen los libros y los imaginarios que nos entregan los libros. Entonces,
y los libros de caballerías y los libros que contaban historias del Grial.
Exacto, o sea, estoy pensando, es como si alguien hiciera hoy día, bueno, de hecho hay, ¿cierto? Es como si en los 50 hubiese alguien escrito desde el western, o ahora, como por supuesto hay todo esto desde el fantástico que nos parece tan entretenido. Bueno, como se dan cuenta, podríamos estar horas hablando con Javier Sierra. Yo le agradezco tanto que se haya hecho este tiempo para conectarse con Chile y con los seguidores de Cuestión de Gusto. Javier, tremendo placer conversar contigo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer compartir estos minutos contigo.
Y todavía nos queda un tema, nos despedimos escuchando ¿qué cosa?
Bueno, un tema que está cantado en español por un artista italiano, Franco Battiato, que se titula Nómadas, y que de alguna manera, dentro de casi el surrealismo que está detrás de las letras de este maravilloso compositor y cantautor italiano, casi es un retrato del alma de todos los lectores. Porque todos los que nos acercamos a los libros somos nómadas. Sabemos que este viaje no se acaba nunca.
Exactamente, y menos mal. ¡Qué alegría! Esa es una certeza que podemos tener. Javier Sierra, muchas gracias. Que estés muy bien. Chao.
Que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan, caminando. gente que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás, la encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.